Guztioi eta ongi etorriak. Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos en este espacio de formación, de reflexión e incluso, vamos a decir, de oración, porque ello nos ayuda sin ninguna duda. Es algo que preparamos con enorme ilusión en la parroquia del Corpus Christi desde hace muchos años. Os damos la bienvenida a todos, a todas, porque es un gusto, muchas caras volvernos a ver, siempre es bonito. Y luego, pues a quienes por primera vez se acerquen a este espacio, pues también les damos una especial bienvenida. Es un espacio que pretende ayudarnos a seguir creciendo como personas. Como aquí tenemos todos ya bastante edad, sabemos que eso no se termina nunca en la vida. Lo de crecer es para siempre, jamás. Y procurarlo además, intentarlo. Y es lo que pretendemos. Este espacio también es un espacio desde la perspectiva de la fe, se habla de las cuestiones, pero sin duda también está abierto a todos aquellos creyentes o no que quieran reflexionar sobre las cuestiones que se plantean en cada uno de estos cursos. La mayoría de vosotros tendréis ya el programa. De cualquier manera, si alguno no lo tiene o lo quiere llevar para alguna persona, al terminar hemos dejado aquí unos cuantos para que podáis coger. Sabéis que cada curso o cada ciclo, que sería lo mismo, lo organizamos siempre en dos o tres sesiones. Siempre son los martes a las 7:30. Y el primer curso va a durar, es este primer ciclo, van a ser tres sesiones, tres martes consecutivos, el 4, el 18 y el 25 de octubre.
El próximo martes.
Efectivamente. Menos mal que me corrigen. El próximo martes no. Bueno, además, en la última sesión, el ponente nos hablará de dos o tres libros que le elija, que le parezcan interesantes sobre el tema, de modo que serán presentados aquí, se pueden hojear, se pueden ver, incluso, pues, si parece, se pueden comprar. El curso que comenzamos hoy es sobre la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco sobre el amor en la familia. Y para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Fernando Duarte. Fernando nació en Navarra, donde por entonces vivían sus padres y donde su padre era maestro. Él estudió psicología, pedagogía y teología. Se casó, tuvo dos hijos, chico y chica, y tiene cuatro nietos, que sé, me he enterado que le acaban un tiempito muy agradable, por cierto, ¿no? Sí. Dos de sus nietos son adoptados por su hija y él actualmente está viudo. Vivió durante tiempo Juan Mario Uriarte en su casa desde el año 78, que vino de París, hasta el año 91, en que fue nombrado obispo de Zamora, y también toda la familia conserva bonitos, entrañables recuerdos de aquella época. Fernando fue director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Begoña Cuadra María en Bello, y lo fue durante más de 20 años. También estuvo como psicólogo en el seminario desde el año 80 hasta el 95 más o menos, y también como psicólogo con enfermos de SIDA en el centro Videchea. Durante años participó en cursos de preparación al matrimonio. También trabajó como voluntario de Cáritas en el programa Quincha.
¿Trabajas
todavía?
No trabajar, disfruto.
Disfrutas ahí. Muy bien, está bien. Fue director de Cáritas diocesana desde el año 98 hasta 2005 y por esta labor en el año 2004 recibió el premio Utopía. Actualmente está jubilado, lo que se dice, jubilado, y yo ya lo pongo en duda.
No. Vivo con jubilado, o sea que estoy jubilado.
Eso es. Pero sigue yendo allí donde le llaman y ese es nuestro caso. Te damos las gracias, Fernando, por estar aquí. Muchos además le conocéis porque hace dos años recordaréis que con motivo del sínodo que había convocado el Papa Francisco estuvo hablando de la familia aquí también durante unas sesiones y esta vez, como he dicho antes, nos va a presentar, a hablar, a desmenuzar, ¿no?, la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco sobre la familia. O sea que, todo tuyo.
Muchas gracias. Bueno, sí, me siento conocido y reconocido. Y bueno, y agradezco al equipo y a Javier pues, que me hayan vuelto a pedir pues, estar con vosotros. La vez anterior, como ha dicho el compañero bien, era plena actividad del sínodo y reflexionado sobre los retos que la realidad múltiple y compleja que hay en el mundo de las familias planteaba a las comunidades cristianas. Recordáis cómo con las tensiones que había, que los periódicos debían comunicar, entre tendencias diferentes y los esfuerzos que parecía que se estaban haciendo para tratar de abrir vías ante problemas complejos. Recordáis también, que no me mordí la lengua, que algunos puntos oscuros de la enseñanza de la Iglesia, que en mi opinión también los abordé sin ningún tipo de tapujo, y con toda honestidad como referentes al sexo, al control de la natalidad, a la homosexualidad y a la situación de las mujeres en la Iglesia. ¿Recordáis que aquí nos movimos? Bien, hoy, un año y un mes después, contamos con un extraordinario documento del Papa, que es el final de toda la crisis, la Amoris Laetitia, que es para mí un documento verdaderamente esclarecedor. Y mi intención es animaros, gracias por insistir en lo mismo, animaros a que lo leáis solos, en grupos, no os daré pistas de materiales para hacer. Pues voy a presentar en tres salidas el contenido que creo esencial para mí de esta charla. Y hoy la primera charla la centro en dos puntos fundamentales. La realidad, que es la ronda de la realidad que está recogiendo aquellas encuestas aquí de todo el mundo. La realidad como la del Papa. Y después la mirada que tenemos que tener ante esa realidad. Aquí os citaré diversos números de la las obras. Bien, nos dice el Papa que el Sínodo ha recogido situaciones diversas de todas las comunidades eclesiales del mundo entero. Y en sus sesiones, cito literal número 4, ha aparecido un precioso poliedro conformado por muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Así que no de problemas ni de catástrofes, sino de legítimas preocupaciones y de preguntas honestas y sinceras. Y nosotros, como hermanos sinodales del propio Papa, vamos a partir también de lo que se nos dice de la realidad, porque como dice el Papa en el número 6, la situación actual de las familias, sea lo que sea, nos obliga a mantener los pies en la tierra. Entonces, me parece a mí refrescante que el Papa nos ha hablado de una manera muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en las comunicaciones que tenían los papas anteriores. Este es un texto para andar por casa. Lo entiende cualquiera. Es sencilla la realidad. Es cercana. Es otra cosa. Podría ser el texto de un buen párroco de nuestros entornos. Y entonces hay que empezar que hay importantísimos cambios socio-antropológico-culturales en las familias en el mundo entero. Algunos cambios son muy esperanzadores, siempre ponen por delante lo positivo. Por ejemplo, comparado con los que somos ya viejillos y conocimos a nuestros padres y algunos a los abuelos también, aquellas familias entonces, bueno, pues hoy hay muchos más espacios de libertad en la familia con un reparto más equitativo de las tareas y responsabilidades. Lo dice el Papa, yo repito. Se valora mucho más la comunicación entre los esposos, el hablar, comunicar, el decir, que la tarea se puede
se contribuye por los adelantos, máquinas y grabadoras y otras cosas, ¿verdad? Sobre todo grabadoras importantes, frigoríficos, máquinas de coser, etc. Y que más dinero también se contribuye a organizar toda la convivencia familiar. Ha mejorado mucho las cosas, demonio. De manera que aquí cita a la conferencia episcopal española del año 79 que decía que ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos y estamos ahora permiten la pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado. No tenemos que mirar que las familias del siglo XVIII, XIX y XX estamos en otra época y son cambios positivos. Pero también hay cambios que son más problemáticos. Y él insiste que hablando de familias, los individuos, las personas, no se sienten suficientemente apoyados. Ese es el diagnóstico. Las familias han perdido a veces capacidad de acompañar. Entonces, a partir de eso, de esa visión positiva o no, negativa, nos hace un diagnóstico de una serie de problemas que tenemos, que hemos titulado como desafíos, tendremos que hacer frente a este tipo de cuestiones para que las familias sean más estables y más felices. Primer reto o desafío. Dice, la familia actual, nuestras familias, corren un riesgo de individualismo exasperado. Cada uno lo suyo, hasta la risa. Además, cada uno quiere tener su espacio, su libertad, y desarrollarse. Él tiene que desarrollarse. De tal manera que, igual, el conjunto de la familia es así, una atadura que no ha tenido. Ese individualismo lleva a que muchos viven en la familia como una isla. Islas se juntan a cierta hora, quizá con el teléfono, quizá mirando el generar a veces intolerancia entre los familiares que a veces vida. Primero yo, luego la familia. Eso es lo que indica. Y esto hace que muchas familias de Barra sean como una especie de lugar de paso. Nos juntamos, pero casi no nos vemos. A veces como se nos decía también antes, se nos decía. Pues no sé, es que parece que esto es una tensión. Bueno, pues antes. Pues individualismo, buscar mi libertad, mi desarrollo y los demás. Bueno, pues ahí está. Claro, si cada uno busca lo suyo, la estabilidad de la pareja, del matrimonio, la fidelidad, tienen sus riesgos. Porque entra en colisión con mis deseos individuales, yo tengo derecho a todo y bueno, por tanto. De forma que nos anima a todos a no dejar privar de la moda. Hacer como todo el mundo lo hace también, ¿no? Pero nos advierte también que aunque no tenemos que dejar de llevar, que eso parece que destroza familias, no se avanza nada frente a esos males o riesgos denunciando retóricamente a otra o imponiendo normas, tenéis que hacer eso. Con eso no se avanza. La única respuesta que repiten a veces es que presentemos, yo creo que no solo de palabras, sino con el ejemplo, que hay buena razón si que merece la pena optar por un matrimonio estable, por una familia solidaria. Eso es su tesis. También en este sentido del individualismo, como habrá ocurrido muchas veces, estamos en una sociedad de la cultura del bien de lo provisor. Todo es para antes de tiempo, se corta, se tira, las cosas están hechas también para que se rompan y se vuelvan a reponer. Vamos a tener un coche más tiempo de no sé qué, porque vamos, de todo lo que dice que se rompen, porque están programados para que se rompan. Estamos en la cultura de lo descartable, de usar y tirar, y de igualdad y de suavidad. Todo tenemos que adelante con el dedo y queremos todo de modo inmediato. Ese estilo tan rápido, tan especial, donde muchos estamos metidos, empaña, dice él, el valor del compromiso permanente. Entonces vemos aquí que hay algo que en todas las familias nos está creando un problema. Segundo grupo de problemas. Junto a esto, dice él, muy bien dicho, no se puede olvidar otras condiciones objetivas que dificultan el compromiso familiar y que son consecuencia, digo literalmente lo que dice, número 44, de un sistema económico que produce diversas formas de exclusión. Hay actitudes flojas y violentas, sí, pero también el sistema económico lleva a dificultar la recta o la sana vida de la familia. En muchos estados hay muy poco apoyo a la vida familiar, a los hijos, a políticas de apoyo en la educación, en la sanidad. En muchos estados no se facilita. En muchas situaciones no se facilita, pero hay falta de vivienda digna, dice ahí. Y si una vivienda digna es difícil hacer familia, bueno, o es más difícil hacer la familia. En muchos sentidos el derecho a la sanidad tiene dos ausencias, y tenemos suerte, pero ya no es famoso. Y el derecho a un empleo, digo, él dice, las posibilidades para los jóvenes, dice, literalmente son pocas, y la oferta de trabajo en mi servicio implica que pensar en un matrimonio, tratando de estar en el aire, tú me dirás. Los que trabajan con jornadas laborales larguísimas, necesitan de largas, dice, que ya las han reventado, que de padres de familias a tener ahí, para hablar, discutir, escuchar. Esto es una ayuda a los miembros de la familia a encontrarse entre ellos y con los hijos, a fin de alimentar cotidianamente las relaciones. Número 44. ¿Tiene razón? No, es un problema que tenemos. A veces encontramos, sobre todo, tercera cosa, en muchos países, pues que la mayor parte de los niños nacen fuera de las familias, o fuera, mejor dicho, fuera del matrimonio, o de las familias fuera, me ha dicho bien. No he dictado que eso, fuera del matrimonio. A veces hay niños abandonados que no quieren uno ni otro, quiere nadie. Hay niños ante la calle que están por ahí en muchos países haciendo y amigos y trabajando en situaciones de explotación. Hay también niños que son moneda de cambio sexual, explotados. O sea, hay miserias extraordinarias, ¿verdad? Porque no hay familia que sostenga. Curiosamente, el número 45 hace alusión, está bien, a que instituciones de enseñanza y de cuidado cristianas también han cometido abusos por los niños. Dice expresamente, es humilde a Cristo. Recuerda también los dramas que estamos viendo en televisión con la inmigración, familias rotas, que huyen de la guerra, de la pobreza, y que se rompen, que se pierden los niños, los padres, las familias destrozadas. Y por último también nos habla, no es mi caso, pero que hay algunos ancianos, hay familias que abandonan a los viejos y los tienen, nos tienen, les tienen como muebles que estorban, apoyados. Y mira que una familia que no convive con los abuelos, que cuidados y los abuelos, pierde memoria y pierde futuro. Con relación a esto que acaba de decir, hace una notación que quiero recordar. Me dice con razón que en casa del pobre casi todo funciona peor. Que es más difícil en casa del pobre y también la vida familiar. Y que la Iglesia, literalmente el cito del 949, debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles a los pobres, dice, pues sí, mata por hombro, pues me imagino que sí, pero ¿qué quieres? Eso es sobre todo más difícil, dice. Bien, adelante, por ejemplo, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca. Con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas, precisamente por esa madre que está llamada a acercarles a la misericordia de Dios. Hay que ver eso. Algunos, dice él, se empeñan en adoctrinar a los pobres también de la sociedad, quinto grupo de problemas que tenemos, y tiene razón, en muchas familias hay dificultad para educar. Los padres están cansados, no tienen ganas de conversar, para él conversar en la familia es esencial, tiene razón. Horarios no coincidentes en la pareja. Cuando están muchísimas ofertas de distracción, que los niños vean la tele, que tengan el iPad, no se corten para que cada uno está en su mundo. Vale, bien, bien. Pero es difícil educar así. Hay muchas familias, dicen, ansiosas e inseguras en las tareas que tienen que realizar. Y también inseguras del futuro de sus hijos. Claro, es un problema, es verdad. Con esto es uno de las familias. Esas son las familias que sufren las que hablan de la y en algunas señalan a las problemas de adicciones, desde el tabaco, por supuesto que es una adicción, es la verdad. Y la corrupción de esas adicciones, el juego, y están más que no lo sé. Y en algunas también hay episodios de violencia. Familia sí, pero hay violencia dentro de la familia. Por eso me consideran, sexto, que debilitar por A, por B, con Z, por X, la imagen y la idea de familia no favorece la sociedad. Y en este sentido recoge la doctrina tradicional de la Iglesia, que es la siguiente. Dice, hoy en día ya no se arregla con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fe. Pero hay que hacer con prudencia y tranquilos. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Esto queda hasta ahora, si no, no, no se puede mover de momento. Reconoce con realismo que en varios países la legislación facilita el avance de una multiplicidad de alternativas, por ejemplo, el nuestro. De manera que el matrimonio con otra exclusividad, indisolubilidad, que apertura a la vida, termina apareciendo como una oferta anticuada entre muchas otras. Como lo decimos antes. Y, si lo traigo, si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional, caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia, esto no debería llevar al desprecio del matrimonio, sino al redescubrimiento de su verdadero sentido y a su renovación. Luego veremos, ahí queda más o menos por donde se sitúa el Papa. Por último, se felicita. Porque poco a poco, creo que poquísimo a poquísimo, se va mejorando en el reconocimiento, a ver, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Si te lo quieres, y quieres reaccionar, tranquilo. Se necesita porque poco a poco se va mejorando en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Protesta enérgicamente por la existencia de costumbres inaceptables, como el maltrato, la explotación, la violencia verbal y sexual ejercida en el matrimonio. La mutilación genital. Signos todos ellos, dice, de excesos, de los excesos de la cultura, de culturas patriarcales. Pero también se degrada la mujer, dice, en la cultura mediática mercantilizando su cuerpo. Y nada de esto se debe a la necesaria emancipación de la misma, como algunos dicen. El Papa se reafirma en la idéntica dignidad entre varón y mujer, número 54. En esta línea, insiste en la necesidad de mantener la presencia del padre en la familia, figura de protección y de sostenimiento de la familia. El Papa considera inadmisible, número 56, la bendición de algunas ideologías de género, de borrar la diferencia de violencia, que es cada uno hace lo que quiere. Lo que unido, dice, la técnica de la reproducción asistida podría llevar a separar paternidad y maternidad de la vida de la. han sido creadas, número 56. Este es un poco el resumen del diagnóstico que él hace, con sus luces y sus sombras, sus aspectos muy de siempre y otros que parece que se mueven. Pero donde creo que hay que insistir en la segunda parte que empieza ahora, que es la mirada que la Iglesia tiene que hacer efectivamente de ser poliédrica y ha de ser renovada. Toda parte de la vida, no solo las familias están con sus problemas, sino además muchas de las familias cristianas están liquidadas desde hace mucho tiempo porque no se han sentido líderes, ni acompañadas, ni respetadas, ni entendidas, ni nada de esto, sino más bien a veces hasta maltratadas. Pues bien, hay que cambiar también esta realidad, la final. Nos dice en el número 57, a partir de la agresión sinodal, no queda un estereotipo de la familia ideal. No es la familia de Nazaret, no existe aquí. La familia de Nazaret no existe aquí. No hay un estereotipo de familia ideal, no existe. Sino, lo dice el de la jefa, sino un interpelante coral formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas y sueños. Esa es la realidad. Y dice, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, porque claro, he perdido, ambos será, porque A, porque B, porque C. En lugar de desatar una realidad sobre qué hacer, cómo estar con hombre. Y esa es siempre la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza, dice. Porque los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que impregna la existencia humana. Esos grandes valores, todo el mundo los busca, los quiere, lo va a hacer después de la tierra. Hay que cambiar esos grandes valores que están en el fondo de la necesidad de las personas. Todos hemos seguido de ver y algunos morbosamente como yo, con una cierta curiosidad, qué se podía en el sínodo, porque las noticias de posiciones encontradas, de discusiones apasionadas, de temas conflictivos, comparo los medios que siempre están al techo de lo que ven. Pues bien, ahí me llama poderosamente la atención, y he dicho que era morboso, ¿eh? Me llama poderosamente la atención cómo el Papa se hace eco de esta compleja realidad interna del Sínodo y trata de impulsar caminos de renovación y de compromiso evangelizador. Dice en el número 2, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es que la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Los debates que se dan en los medios de comunicación o en publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia van desde un deseo desesperado de cambiar todo, sin suficiente reflexión y fundamentación, a la actitud de pretender resolver todo aplicado para la vida real o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones ideológicas. El mejor que esto es pasar allá, quitar todo, poner la norma y aquí no se mueve nadie. Ahí han dado las cosas. Y fijaros lo que dice ahora. Recordando que el tiempo es superior al espacio, es una idea muy bonita que tiene en la Evangelii Gaudium, que todos nos hacemos en el tiempo un proceso, nada se hace en un día, sino en el espacio estamos o aquí, o allá, en un sitio, en el chatio, en ataca un pico de luña, estás ahí, pasa nada. Pero el tiempo es transcurrir, es quedar espacios, cambian las cosas. Recordando que el tiempo superior al espacio, quiero reafirmar que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente en la Iglesia, dice, es necesaria una unidad de doctrina y de praxis realmente impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de ella. En cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. En ese texto de Papa Lloro, que tiene una asignación de Biden, que vamos a tratar de Biden, recuerda la doctrina de siempre, pero acto seguido se tambulle en el barro de la realidad. Y lejos de renegar del barro o estigmatizarlo con condenas, que es muy tradicional en la Iglesia, hace resurgir desde dentro la luz de esa doctrina tradicional que quiero tener. Porque está pensada para hacer presente el anuncio de la salvación y no la condena. Por eso dice, número 35, los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda, como a nadie, bueno, eso parece que, como decía, es natural, pero no lo vamos a proponer. O por sentimientos de inferioridad frente al Estado, no hay mal de la no cabe pretender, dice él, imponer normas por la fuerza de la autoridad. ¿Qué le buscamos? Cabe un esfuerzo más responsable y peligroso que consiste, como decía antes, en presentar las razones y motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén dispuestas a responder a la gracia de Dios, a la gracia que Dios les ofrece. Número 35. Y esos valores lo recogen en la parte más importante del documento, que son los capítulos 4 y 5, del que hablaré en la próxima, entre 15 días, que se refieren sus cabezas. El Papa, el del Baribel, recoge la doctrina tradicional del Vaticano II, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Lo recoge. Y lo resume en un texto que voy a leer, que lo paso a hablar. O sea, que siguieron a la... No, la casa por la ventana, no. Y el sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque, explicitamos por los otros, su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con su Iglesia, que se nos ha dicho en la boda. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de donde acaeció la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación de la que el sacramento les hace parte. El matrimonio es una vocación, en donde es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Acaba de dar dos pinceladas importantísimas, después de recordar la doctrina tradicional de los papas. Entonces, importantes. Todo el matrimonio cristiano es signo imperfecto de lo que debe ser. Y menos mal. Porque ahí me siento bien, si lo imperfecto, porque hasta ahí ya llegamos, ¿no? Bueno, dice, no hay que arrojar, esto es literal, ¿no? Del número 122, no hay que arrojar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. Porque el matrimonio, como signo, implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Hacemos lo que puede venir. Está bien. Imperfección. Imperfecto. No puede ser de otra manera. Cuando vemos que nuestros matrimonios, los de los hijos, los de los vecinos, imperfectos, Detalle tendríamos que reconocer que no puede ser más imperfecto. Y que está en camino. Y que no está concluido ese camino. Segundo, es importante que acabo de decir. Casarse es una oración que ha de ser discernida y no es una mera convención social. Recuerda una doctrina clásica de la Iglesia, que los que inician los sacramentos son los esposos quienes. Número 75, que va a repetir dos veces, pero después me parece. Y esto es una doctrina tradicional, lo que he sacado aquí. Quienes al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea, reciben un gran dolor. Esos son los ministros que administran ese acto. Los esposos, cuando hacen dos cosas, manifestar el consentimiento, es decir, que hacen una vida conjunta, y entregarse corpóreamente. No, ya me entendéis. Su consentimiento y la unión de esos cuerpos son los instrumentos de la acción divina que los hace una sola carne. Ese es el cambio del sacramento para los creyentes en una rama. Consentir y entregarse. No ha dicho ni de papeles en el corpus, ni en el demonio, ni en parroquia, ni no sé qué. No, no, no. Ahí está. Los que son ministros. ¿Tan bien se diga eso? ¿Tan bien dicho? ¿Por qué no vamos a confiar en tantas parejas imperfectas que mantienen su compromiso? Confíen su posibilidad y se entregan por los trabajos corporalmente y totalmente. ¿Por qué no vamos a confiar? ¿Por qué existe la imperfección, dice el Papa, en el matrimonio? Padre, pues porque las decisiones tardan en madurar como las semillas. A veces queremos que los chavales de 25, 29 años se están empezando. Pues el tiempo tiene que dejar. Las decisiones tardan en madurar. Y dice que la Iglesia considere que en la revelación de Cristo se conoce profundamente la verdad de las relaciones humanas, que Cristo tenemos una verdad profunda de las relaciones humanas, no les ciega la mirada, dice en el número 47, para reconocer que, ojo, porque aquí yo leo, que fuera del verdadero matrimonio natural, también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, o sea, las de final del siglo. Aunque tampoco parte segundas. Podemos decir, y esto es poquita de suyo, toda persona que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer el mal, una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante, encontrará gratitud y estima. No importando el pueblo o la religión a la que pertenece. Si queréis lo repito, pero es que es unos 77, es una explosión de vida, de aire. Toda persona que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los hijos a alegrarse por cada gente o por los propósitos del mal, encontrar la actitud y estima, no importando el pueblo, la religión o la religión a la que pertenece. Por eso, número 78, cuando la unión alcanza una estabilidad notable, mediante un vínculo público, y está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio allí donde sea posible. ¿Hay de qué? ¿Cuál hay de qué? Cuando una vida tiene una cierta estabilidad, mediante un vínculo público, está con todo el acento profundo de responsabilidad por las propias, de capacidad de superar dificultades. Creo que es una visión acogedora y respetuosa de realidades múltiples, diferentes que hay en su alrededor. Por eso, tanto se puso. A este tiempo, dice, no es entender que la doctrina se expresa con claridad, que no niega la realidad de lo que puede ser maravilloso y tal, se puede conseguir con esfuerzo y con tiempo, en proceso largo y tal. Hay que evitar los juicios que no tienen en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Ahí está la óptica, que está atento a saber lo que la gente vive y sufre. En sus situaciones concretas, en vez de coger una doctrina de razones como piedras. Por eso la mirada a la realidad y el desde dónde es clave para entender la realidad. Aquí se subraya, como veis, que la mirada debe ser ver cómo la gente vive y sufre. Quizá por esta fidelidad que el Papa tiene a la doctrina tradicional de los Papas, en el número 80 al siguiente, recuerde reivindicar la doctrina de Juan, de Papa Pablo VI de Roma y como el criterio, o sea que no se niega con todo, pone, y luego ya mismo va a hacer el paréntesis. Como el criterio dice que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer, aun cuando puedan ser juntos. Pero en sí está también ordenada a la reproducción. O sea, primero está a la vida conyugal, al amor conyugal, y también a la reproducción. El hijo brota del corazón mismo de ese don recíproco. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de enterrarse en sí mismo y se abre a la fecundidad y lo provoca más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto caritativo, que literalmente lo amanece, ningún acto caritativo de los esposos puede negar ese significado, aunque con esa razón no siempre pueda de hecho generar una nueva vida. Número 6. Es verdad, dice el otro número 42, es verdad, que la conciencia de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios. Las familias numerosas, ojo, número 167, son una alegría para la iglesia. Imagínate que a veces menos para los padres que tienen. Comida las ropas, hizo el curso, pero bueno. Es una alegría para la iglesia. Eso que implica autoridad. Una noticia de San Juan Pablo II, cuando explicaba que la paternidad responsable no es por creación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica para los hijos. Sin embargo, hay una facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable. Tú decías, Juan Pablo II, teniendo en cuenta tanto la realidad social y demográfica como su propia situación y sus deseos legítimos. Ya ves, ahí va, ¿eh? Recuerdo exactamente lo que decían Pablo VI, y todo acto tiene que estar abierto, pero aquí lo ponen, que ya lo modula, sin tener que hacer ningún amar a Cristo, como han dicho por ejemplo los socialistas, este no rompe nada. No va a provocar más de Papa, no ha provocado ni quiere provocar. Pero hay no solo la iglesia de Jesús, y también más de fondo. Y voy a leer el número 36, que es iluminado. Yo lo leo con azul azurrayado para que se me vea bien la oreja. Al mismo tiempo, tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas que se acercan y quieren casarse por abajo, casarse por tierra, han llegado a provocar lo que hoy lamentamos. Por lo cual, nos corresponde una saludable reacción de autocrítica. Hemos de evitar las convicciones de la doctrina cristiana. Y hemos de tratar a las personas que han dado cuenta en el mar. Ha hecho que no haya confianza en absoluto en ese marxismo cristiano, lo que dice la Iglesia, que es muy interna solamente. Porque no hay nada puso, dice él. Vale. Por otra parte, literal también, no sé decir, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que sufrió un punitivo, que se llamaba crecer en el amor y lidiar la vida mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la congregación. Muy bien, chicos, muy bien. Tampoco hemos hecho, sí, tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años. Se casan y se acabó. Hasta ahí, es posible, está ahí, pero... Y es cuando aparece la mayor dificultad, o sea, nada. Otras veces, dice él, hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto. Casi artificiosamente construido, hecho por ahí por técnicos maravillosos que no follaban bien, diría la gente, mal hablada. Casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta, sigue él, dice la vez, esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Yo de hace unos meses que decía cosas que pensaba que, igual, no, él lo dice más fuerte que yo, o sea que muy bien. Pero sigue la autocrítica todavía, no bajo. Durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bla, 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 bioéticas y morales, sin motivar a la apertura de la gracia, a seguir, a esperar, a confiar, a rectificar, a cierta, que eso es, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Dice, tenemos dificultad para presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. ¿Te casaste? Joder, avanza y vaya. Esto no dice, ¿eh? Por favor, más correcto que yo. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles. Que muchas veces, menos mal, eso pasa, claro, si escuchas a las personas. Nos cuesta dejar espacio de la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio, en medio de sus límites. Y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Sí, sí, eso es el de la alcoba, esas dificultades de familia, que se toman decisiones sin saber si se acierta o no, se sufre y se consulta y tal, pero tienes que tomar decisiones y tal. Hay que agravar ese proceso, ¿no? Estamos llamados a formar conciencias, las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Vamos a formar, pero no a sustituir las conciencias. Así ya acabo de decir. Este reconocimiento que hace el Papa de miedos y errores pastorales forma también parte de la realidad que nos obliga a estar con los pies en la tierra, en este terreno de dificultades, de incomprensiones que hemos mantenido en las familias cristianas a nuestro alrededor. Tenemos que aterrizar. Nos tiene que estar cambiando a mirar de frente, a ser más constructivos y mirar con humildad. Pero como dice el Papa, la mayor parte de la gente valora las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto de los buscantes. Se aprecia también que la Iglesia ofrezca esta vida por manejamiento, pues claro que sí. Se aprecia el testimonio de los matrimonios que no solo han perdido en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto. Naturalmente, como que qué bien, qué bien, la edificia, pero qué bien. Muchas veces, dice él, tú eres el 88, hemos actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente, con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido claro reflejo de la predicación y de las actuaciones de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana, con la mujer adulta. Y a veces la Iglesia, por decirlo en el pasado, ha hecho sufrir un montón de relaciones por su torpeza. Porque, dice la hora, y estoy con él, paciente. Número 134. El amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de indisolubilidad como una obligación o repitiendo la lógica sino afianzando el amor matrimonial gracias a un crecimiento constante. No de indisolubilidad, sino un esfuerzo constante y con activados, como sabemos muy bien, bajo el impulso de la gracia. Bueno. Estoy terminando con esta cosa. Y ahora que sujeto a los delegados de preguntas, a ver si tienes para aclarar. Ya es que hablo con un poquito de asesoramiento siempre, pero es que hay manera de estar. Pero que el director que debe estar, no ha inventado nada. Más que algunas comentarios, un poquito así, parece de eso. Catillo. ¿Qué es para ti? Reto real. ¿Se entiende bien, no? Sí. Las familias normalitas que hemos sido su normalitas, entendidos y animados a seguir y a mejorar.
Fernando, yo al escucharte todo eso de las familias, le he recordado a Javier Mariola la preocupación inmensa que tenía él hace tantísimos años por el desamparo que tenían las familias y la preocupación de él en formar la pastoral matrimonial, familiar, entonces la lucha que él tuvo. Y claro, me ha recordado, porque claro, yo lo vivimos junto a él, ¿no? Y claro, para escuchar todo esto ahora, pues sí, es verdad que es como aire fresco, pero algo ha peleado la gente también para todo, para conseguir eso.
Pero ahora sí, yo creo que hemos tenido una desilusión, una idea de que hay que hacer su vida a los demás, no estábamos preparados para la realidad, no estábamos preparados. Pero aquí lo que nos dice el Papa, que no lo va a decir, el tercer día me habla de qué tareas pastorales que tenemos que realizar, y uno de los puntos de vista, que las familias normalitas, que estamos en proceso de hacer lo que podemos, y lo hacemos relativamente bien, relativamente mal, somos, en principio, los que estamos de nuevo acompañando a otros que, pues pueden compartir experiencias, no están metidos en su propio barrio, como si fuese con mi barrio, donde me estoy ahogando, pero si nada, a mí me llama barrio, si pasamos cosas parecidas, si hay cierta comunicación en todos los encuentros, pues eso facilita mucho el avanzar. Entonces, ya tenemos que tienes que estar preparados, si tenemos máster en relaciones familiares, tienes que haber unos cursos de Biblia, donde habla, no sé, creo que diabla, yo creo que se puede hacer algo con ellos, siempre guiado de personas que puedan acompañar, pero creo que la tarea es estar frente, como dice
y luego no se tiene control de mí.
Hay una cosa que decía el Papa, digo, que lo debes de pasar aquí a recordar hoy, que dice en la Evangelica Última, dice que normalmente los pastores llevan al rebaño, ¿no? Que van indicando a los ovejas del camino. Está bien. ¿Cuántas veces vemos que el pastor va detrás? Pues porque quizás tiene que recoger a una oveja que está coja que no puede ir. De otras, no hace falta que vaya el pastor, el propio rebaño sabe cómo está el camino. Lo dice él, yo, mira, el Papa, no sé si lo dice, me parece que llega a ser un Papa, me parece muy bueno. Que a veces los cristianos tienen las familias, son las familias, y heridas, subir y bajar, hacer mal, identificar, buscar apoyos y los demás, y también encontrarnos el camino. Y de hecho, lo que estamos haciendo muchas veces es hacer infinito caso a lo que decía esta familia de la Iglesia, y tan mal nos ha ido. Se lo dice el Papa, somos familias y luchamos. Es normal, es normal. Porque hay personas de peregrinos como Javier de Dios, claro, y tengo que recorrer bastante. En mi época me llamaba y estaba más simple, una fundación. Y bueno, pues eso, me parece que sí, se puede hacer cosas. Pero esa oferta de Jesús es lo que pide, y eso no se va a hacer en un discurso, sino poner el oído, hay que ponerlo.
Sí. Me parece que no la conferencia que has comentado abre puertas de esperanza para mucha gente que tenía problemas que los intentaba resolver lejos de la Iglesia porque la Iglesia no daba respuestas. No daba respuestas que sean conservadoras. A cargo de sacerdotes que saben un poco de la vida matrimonial. El problema quizás práctico es cómo conseguir lugares de apoyo y de consulta los matrimonios que tienen conflictos de manera que puedan vivir esa vida cristiana de una forma sana, alegre, desacomplejada, sin culpabilidades, y que quizás, además, como hay pocos sacerdotes, hay pocos apoyos a ese nivel, y creo que tendrían que en todas las parroquias organizarse grupos de matrimonios para intentar vivir esto desde dentro, resolviendo su propia problemática con matrimonios, pero no tengo la solución. Y segundo asunto es que me parece estupendo cómo el Papa se moja, se mete dedo en el barro incluso, e intenta por lo menos desdramatizar situaciones que estaban antes cerradas en un conservadurismo excesivo por parte de las autoridades eclesiásticas, que no tenían la misa la realidad del mundo, que querían vivir como en antiguas épocas conservadoras, como si nada hubiera cambiado en la sociedad. Sin embargo, la sociedad ha cambiado mucho. Hay una gran confusión, no se encuentra la salida, y el Papa, haciendo ese vaivén, tampoco da soluciones concretas a los problemas, pero sí da pistas de cómo orientarnos.
Perfecto. A ver, yo no sé cómo lo porque hay un debate muy bien. Sí, porque el que dices tú de las parroquias y tal, eso lo va a sugerir que nos corresponde a los que también están dentro de grupos de familias cristianas que apoyen a otras que puedan necesitar. Siempre diferenciar, por ejemplo, de lo que puede ser un apoyo técnico si necesita una situación que el conflicto necesite especializar, ¿no? Pero normalmente no, muchas veces es cuestión de facilitar el diálogo, de rebajar las tensiones, de contrastar con otras experiencias, ver cómo han salido otros de pocos partidos, eso siempre puede facilitar, pero está bien. Sea lo que yo creo que es.
Quizás sería interesante que todo el mundo supiera que existe, o no existía hace pocos años, una sección de abogado matrimonial para los matrimonios en conflicto con la asistencia de psicólogos, se entiende en contra de Javier Barrios,
que
está aquí,
no
sé si ahora funcionará.
Sí, 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 claro. Sí, estoy aquí y colaboré también. Eso es verdad, y muy bien, sí, hay muchos vídeos.
Sí.
Que se sugiere que hay un caso, o sea que. Eso es técnico, pues, para hacer
también tiene los niños un
poco. Sí, alguna así.
Yo solo quería contar un tema que comentábamos cuando se pone, digamos, que se está haciendo un poquito, que está consciente de la última, digamos, la ley de Dios. Eso ya está condenado, digamos, por Pío XII en los discursos de los errores de la moral y situación del culto en el cuarto. También, digamos, el error es que, digamos, el rey de Dios, digamos, no se puede ocultar, digamos, cuando los dos no radicalmente no juzgáis según la apariencia, de juzgar con juicio justo. Y bueno, el tema de la doctrina, de la puedes interpretar a otros y tal, depende de qué pasa y tal, bueno, es que la camisa también, es ahí la de las cosas del cisma. El cisma, digamos, ya ha producido él, digamos, ahora mismo con todo el tema de. Bueno, la permisividad de los de la comunión a los adúlteros, que ya lo practicaba en Argentina, digamos, es una cosa que se extendió. Y bueno, ahora mismo va a celebrar, digamos, el liberalismo tal, que es un poco de los mayores de los jueces de el cisma de la comunión, eso es lo que nos
tiene.
Pues, ahora que te puedo decir es que si algún día regreso a la papa, le diré, esto es que, pero no. Está juzgado en una vez, creo que es suficientemente sabio y buen cristiano y buen para tratar la vida de la iglesia y gente que no tiene problema, no tengo nada que decir, porque no tiene mucho, pero te respeto. ¿Algo más? Hay tiempo, pero no tenemos que portar las cosas.
Bueno, pues entonces despedimos a Fernando.
Hasta dentro de 15 días.